Antonio, ¿qué te pareció este fin de semana? Porque ha habido cositas, unas más llamativas, otras menos llamativas, el amigo Milei, el amigo Oscar Puente dando de las suyas en Twitter, pero hay más cositas que comentar, ¿no?
Bueno, hay muchas noticias. La verdad es que es una pena porque no hay una noticia buena, ¿eh? Realmente
se empeñan en tenernos enfadados.
No, sí, señor, es verdad. Yo creo que esto es como cuando tú ves las noticias y dices, bueno, vamos a ver si algún día dicen algo bueno, ¿no? Y nunca hay la noticia buena.
Tu amigo y el mío, Arturo Pérez Reverte, lo dijo el otro día, hace ya un par de semanas, en El Hormiguero. España es el único país del mundo donde los telediarios los escuches, están inundados de noticias negativas, de políticas hasta las orejas. Y eso nada más que pasa en España. Y es cierto, ¿eh? Es cierto.
Sí, sí,
un noticiario de la BBC en Portugal, que en verano lo veía. Es cierto que hay otra tendencia yo qué sé, no es política, cabreo. No, eso es solamente en España, porque consumimos ese tipo de noticias, creo yo.
Bueno, hay muchísima gente que no le gusta la política, que está en contra de la política, pero no se pierde en un telediario. Por lo tanto, yo creo que esto es como lo de la típica televisión basura, que aunque no lo quieras, lo consumes, ¿no? Y es verdad, yo creo que demandamos política y por eso los espacios informativos también se centran mucho en esa política, ¿no? Si fuera buena política sería estupendo, pero claro, por desgracia vivimos unos tiempos en que la política pues precisamente no es algo edificante y bueno, estamos a la greña pues cada dos por tres y los espacios informativos no dejan de ser una pantalla de esa realidad de España, ¿no? De frentismos, de unos contra otros, y la verdad es que no hay una sola noticia política que, bueno, podría ser, digamos, positivo, que se hablara de política, pero en sentido positivo, que valga la redundancia. Pero qué va, es todo lo contrario, cada vez es más negativo.
Pues bueno, tú me comentabas ayer un par de temas que a mí me parecen muy interesantes, porque además nos están inundando las noticias y son especialmente relevantes. Yo, si quieres, te parece, empezamos por el Consejo Fiscal de las Comunidades Autónomas, porque ese tema va a traer cola porque no ha hecho más que empezar a hablarse de él y va a ser interesante de que vayamos pensando qué es lo que nos va a pasar.
Sí, bueno, la verdad es que es muy frustrante, ¿no? Porque es un organismo importantísimo para el tema de las finanzas en España y sobre todo de cara a los próximos presupuestos, ¿no? Es donde más o menos se hacen las sinergias entre todas las comunidades autónomas y el Estado para, bueno, ver qué tipo de financiación se va a llevar a cabo, cómo se va a hacer, qué opinión tienen cada una de las autonomías, y yo realmente me he llevado las manos a la cabeza cuando la consejera de Economía de Cataluña pues no solo no ha ido, sino que además orgullosa dice que, claro, ellos tienen una negociación personal y unilateral con el gobierno en materia de financiación, y sinceramente lo que me duele no es que se diga, sino que realmente es esa desvergüenza de poder afirmar públicamente y sin que nos rasguemos las vestiduras de que hay una doble vara de medir, ¿no? O sea, realmente Cataluña ahora mismo tiene una prevalencia en todos los aspectos de la política española muy por encima de la importancia de esta comunidad autónoma, pero en materia fiscal realmente creo que nos tenemos que poner en alerta, porque una negociación personal de una comunidad autónoma con el Estado, al margen del resto de las comunidades autónomas y de las sinergias que pueden ofrecerse un órgano como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un poco entre todas las comunidades autónomas, avala la sensación de que estamos creando dos Españas, ¿no? Y es delicado que sea así, y es delicado, muy delicado, que se afirme sin ningún tipo de pudor, ¿no?, como ha hecho la consejera.
¿Tú crees que al final esto se va a traducir en que los que han hecho su trabajo bien hecho paguen el que los desperfectos que han ocasionado los que no han hecho su trabajo bien hecho? Me refiero que los que han cubierto su deuda o no la han generado se van a tener que comer la deuda de los que sí la han generado.
Sí, sí, sin duda, pero puede crear una especie de insumisión fiscal, ¿no? O sea, si yo cumplo, me aprieto mucho para intentar cumplir con los compromisos y hay alguien que no lo hace y no solo no le hace una regañina, sino que encima lo estás mimando mucho más e incluso están obteniendo un rédito de ese incumplimiento que a ti como autonomía que estás cumpliendo te ocasiona que tus ciudadanos tengan una peor calidad de vida, pues obviamente no es descartable una insumisión fiscal de las comunidades autónomas que no tienen el mismo color político que el gobierno, pero simplemente por las diferencias de trato y sobre todo por la ruptura de esa igualdad entre comunidades autónomas, que creo es uno de los fundamentos de la convivencia entre españoles, ¿no? Creo que se está haciendo una brecha muy grande. Cataluña está siendo, la punta del iceberg, pero obviamente si tiene éxito detrás irá el País Vasco. Por lo tanto, aceptar ese tipo de situaciones sin ningún tipo de pudor, lo que va a provocar, puede provocar, no digo que lo vaya a hacer, pero es una opción que, bueno, las comunidades autónomas de signo contrario al gobierno pues realmente o incumplan directamente porque saben que no tiene ninguna contraprestación negativa, o simplemente será una insumisión fiscal que nos llevará probablemente a un caos económico adicional al que ya vivimos, ¿no?
Pues sí, yo a mí me da muchísima rabia, pero esto nos lo van a colar por la puerta de atrás sin mucho ruido, a la vez que van debatiendo en la ley de amnistía. Y va a ser una cosa muy desigual y, desde luego, muy, muy, muy injusta. ¿Qué argumento puede esgrimir el PSOE para hacer esto? ¿Que cómo nos lo va a vender?
Bueno, convivencia. Esto es a cambio de que en Cataluña se esté mejorando la convivencia, según ellos, ¿no? Habría que hablar con...
Y como dice García Page, usted invita y pago yo.
Exactamente. El problema, ¿cuál es? Que habría que ver qué opina esa Cataluña castellano parlante, esa Cataluña no pro-independentista, para saber si realmente ha mejorado la convivencia en Cataluña, ¿no? Si no es así, si las empresas catalanas siguen saliendo con sus sedes de Cataluña, creo que, bueno, que esta pantalla de la posible convivencia en Cataluña a cambio de este tipo de cesiones, pues me parece que es erróneo, es equivocado. Lo que pasa es que trasluce muy poco la publicidad de esta situación, que realmente se mantiene prácticamente parecido, con una amenaza en ciernes tanto de un referéndum como de una independencia, digamos, educacional profunda, y por lo tanto creo que nos están vendiendo la moto, ¿no?
Es triste, dijiste, pero nos lo van a colar por la puerta de atrás y sin mucho ruido, porque hay otros temas de los que preocuparse.
Efectivamente.
Pues bueno, el otro tema también me parece muy interesante. Yo aquí he manifestado claramente que entiendo que la oposición no se debe hacer delante de una sede de un partido político, y cuando uno critica que se lo hicieron a uno, pues no debe hacérselo al otro, ¿no? La vara de medir hay que tenerla siempre. Venga hacia mí o vaya hacia allá. Pero bueno, yo creo que Pepe Álvarez ha dado un paso más adelante, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que no se debe de protestar ante una sede de un partido, porque un partido, a pesar de que entendamos que, por ejemplo, en el Partido Socialista se hace lo que dice Pedro Sánchez y poco más, pero hay que entender que el Partido Socialista es alguien más que Pedro Sánchez, y es verdad, no estoy de acuerdo en que se manifiesten o que se hagan susceptibles escraches delante de una sede de un partido político, sea del color que sea. Creo que sí es básico para la democracia que respetemos las instituciones, y un partido político importante para la institucionalidad del Estado. Pero es verdad que a mí lo que me sorprendió, y por eso te sugería este tema, es que quien lo diga sea una persona sindicalista, ¿no? O sea, independientemente de que el sesgo ideológico de los que se manifiestan en un sentido u en otro sean diferentes, que un sindicalista diga que hay que tener más mano dura y contra unos manifestantes, pues realmente me supone una hilaridad parecida a todo lo que estamos en su conjunto pues viviendo en estos tiempos, ¿no? Creo que es un sinsentido. Tú has dicho una serie de problemas de trabajadores en distintas empresas aquí en Tenerife, y creo que los sindicatos lo que tienen que hacer es luchar por esos derechos de esos trabajadores, no meterse en camisa de once varas. Pero bueno, Pepe Álvarez ya lo conocemos de mucho tiempo, y realmente menos defender los derechos de los trabajadores en lo práctico, en lo real, en lo del día a día, pues se mete en este tipo de historias, que a mí me resulta curioso que sea un sindicalista el que esté pidiendo más mano dura con los manifestantes en la sede socialista. Esto es como si un cura dice que está en contra de que se hagan misas a partir de las 12, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Pues me resulta curioso, muy curioso, y bueno, adicional a otro tipo de perlas que ha dicho Pepe Álvarez, que bueno, no estoy para nada de acuerdo, y además que es de una forma muy dogmática, ¿no?
Esto de los impuestos para los servicios públicos es para lo que son, ¿no? El problema está en que hay quien coge el discurso de que los que quieren una bajada de impuestos, lo que quieren es recorte de los servicios públicos, y que los que quieren una subida de sueldo son porque quiere potenciar los servicios públicos. Aquí llevamos 45 años ya de Constitución, un poquito más de democracia. Y yo creo que ya es evidente, ¿no?, que los servicios públicos están ahí sostenidos por impuestos y que no podemos eliminar los impuestos. Lo que hay que buscar es el equilibrio entre la presión fiscal que soportan las clases más desfavorecidas para atender esos servicios públicos, que son los usuarios, las clases más desfavorecidas, porque los ricos, ya sabes tú, que cuando se ponen malos se van a Houston, y cuando tienen que viajar no van en transporte público, y cuando tienen que enseñar no usan las becas, y si las usan es porque son unos sinvergüenzas, que las usan porque se los permitimos los que somos menos sinvergüenzas. Esperamos que tienen sus centros privados, y si no, que pregunten dónde estudian las princesas, si en Gales o en Moratalá. Eso hombre, de esa tontería, ¿no? Es decir, los impuestos son necesarios, y desde luego la libertad no es que haya más impuestos, la libertad es que cada uno pueda tomar decisiones propias de la mejor manera y que nos impongan las menos prohibiciones posibles. Pero yo creo que ninguno de los españoles tenemos claro que hay que pagar impuestos para tener servicios públicos.
Yo creo que eso ya no lo duda nadie. O sea, España, por mucho que hayamos dado pasos atrás en los últimos 2-3 años, España es una sociedad europea moderna y avanzada. Por lo tanto, no hay un solo español que no entienda que hay que financiar los servicios públicos y que eso tiene que venir dado de la mano de los impuestos. Pero lo que la mayor parte de los españoles no entiende es que el esfuerzo que tú haces para pagar esos impuestos, para contribuir a esos servicios públicos, tú veas que se gastan en 150.000 cosas menos en servicios públicos. Por lo tanto, no es un problema de que paguemos impuestos para tener servicios. Es que la gestión de los servicios públicos sean lo suficientemente efectivos para que lo que nosotros pagamos con impuestos se financien para ese tipo de medidas y no para otras, que realmente el Estado español está perdiendo una cantidad de dinero inmenso en opciones que no tienen nada que ver con los servicios públicos, y los seguimos pagando con los impuestos. Y nosotros no solo pagamos los impuestos para los servicios públicos en la actualidad, sino que indudablemente y una parte de nuestros impuestos se van a financiar esa deuda que le hemos perdonado, por ejemplo, a Cataluña, ¿no? Entonces, no es tanto que necesitemos más imposición, porque entre otras cosas lo que hay que decir es que determinados impuestos son muy poco, no digo que no sean democráticos, pero evidentemente a quien realmente acucian es a la clase media y baja. Por lo tanto, que una persona como Pepe Álvarez hable de impuestos en genérico y que tienen que ser más impuestos para financiar mejor los servicios públicos, estás aceptando que vamos a empobrecer a la clase media y la baja de España, ¿no? La media y la baja. O sea, es lo que tú estás diciendo. O sea, una persona con mucho dinero pues te podrá protestar porque le sube los impuestos un poquito y tal, pero bueno, no
que le suban la gasolina no le preocupa, no le afecta. Y que le suban el aceite de oliva virgen extra en el supermercado de la esquina tampoco, porque a lo mejor es que ni compra en ese supermercado. Es que esto es una falsa hipocresía, una doble moral que a mí me pone en nombre de los pobres y de la clase media nos trituran, porque al final los que pagamos todos este tipo de dispendios somos la clase media y baja, ¿no? Los ricos no pagan este tipo de cosas nunca.
Pero por eso los impuestos no es que sean populares, impopulares. Lo que es impopular es pagar muchos impuestos, tener asfixiada a la clase media en España y ver cómo estamos financiando pues absurdeces, ¿no? Eso es lo triste. Realmente creo que nadie en España, no creo que nadie entienda que los impuestos no son necesarios, evidentemente. Pero la gestión que se está haciendo de ese esfuerzo de la mayor parte de los españoles, pues lo que te hace es dudar de que realmente tengas esa obligación de pagar ese tipo de eventos o de actos o de partidas que para nada son la base de que tú pagues tus impuestos en Canarias, por ejemplo. Yo no entiendo que pague en Canarias, aquí no veamos nada, y parte de ese dinero que estamos dando pues sean, pues por ejemplo, para estas cosas que te comento, ¿no? Entonces realmente ese dogmatismo y venido de una persona que se supone que tiene que defender los derechos de los trabajadores en una medida que tanto influye a los trabajadores, a la clase media, realmente me parece una hipocresía, como muy bien dices tú, enorme, y la verdad que es otra de esas noticias que me ha encolerizado este fin de semana, ¿no? Porque creo que están jugando con la ideología, cuando ya la ideología en este siglo XXI no es lo importante. Por mucho que nos lo quieran estar metiendo en la cabeza, la ideología es algo del siglo pasado. Ahora mismo somos mucho más prácticos, deberíamos de ser más prácticos, ¿no? Pero hay determinados personajes que siguen dando dogmas y ideología por encima de todo para separarnos, no para unirnos, ¿no? Y me parece tristísimo, la verdad.
Bueno, pues Puigdemont ya acaba de notificar a su equipo más cercano que de momento no se fía de la ley de amnistía, que empieza su tramitación esta semana, y que por si acaso no llega a tiempo para presidente de la Generalitat, que tengo que aprender a hablar en catalán, por lo que me pueda pasar, hay que ser bilingüe, dice que prefiere seguir siendo eurodiputado, que se vive bien en Europa, tienen un buen sueldito y tienen allí buenas condiciones económicas.
Hombre, Puigdemont ha demostrado dos cosas. Una, ser un experto negociador, sin duda. Ha sabido jugar bien sus bazas. Y segundo, lo que ha demostrado es que se está riendo de todos los catalanes mientras tienen sus penalidades los catalanes, incluso sus socios de Esquerra. Pues Puigdemont está viviendo estupendamente, con su sueldo estupendo, con su mansión perfecta, pagado por los catalanes y los no catalanes que pagamos nuestros impuestos, y bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿no? El despropósito absoluto es que dependa el gobierno de España de este personaje, ¿no? Pero esta es la realidad que tenemos, hay que reconocerlo.